Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos, comienza En Órbita, el informativo de Sputnik. Desde Montevideo los saludamos, somos Martín González y Alejandra Patrone.
Es un gusto recibirlos. Comenzamos con las noticias. Estos son los titulares.
Comienza En Órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares.
Al banquillo.
En Brasil fue detenido un alto cargo policial del gobierno de Jair Bolsonaro por presunta interferencia electoral.
Horror.
Un naufragio de migrantes frente a la isla italiana de Lampedusa dejó al menos 41 muertos.
Recta final.
En Ecuador, la fórmula favorita de las encuestas de cara a las elecciones es la de la opositora Revolución Ciudadana.
Conflicto.
Rusia denunció que Polonia busca crear una unidad polaco-ucraniana para ocupar el oeste de Ucrania.
Devastación.
En Pekín ya son más de 30 las personas fallecidas por las inundaciones.
Definiciones.
En Argentina, los precandidatos presidenciales realizan sus actos de cierre de campaña. Estos fueron los titulares. Vamos con el desarrollo de las noticias.
El mundo gira. Y En Órbita te trae las noticias. Noticias.
Al banquillo.
El arresto en Brasil del exdirector de la Policía de Carreteras evidenció que la justicia no está dispuesta a transar con los crímenes del expresidente Jair Bolsonaro.
Así lo afirmó en entrevista con En Órbita Alicio Raimundo, profesor de Economía Internacional de las Facultades de Campinas.
Silvinei Vázquez fue detenido en la localidad de Florianópolis por la Policía Federal, acusado de ordenar un operativo para interferir en las elecciones del año pasado.
La investigación apunta que el 30 de octubre de 2022 habrían destinado recursos humanos y materiales con el objetivo de dificultar el tránsito de electores.
Pienso que la cárcel de Vázquez es muy importante. Muestra que la justicia brasileña no está dispuesta a transigir con los crímenes cometidos durante el gobierno de Bolsonaro, que de alguna manera se aparta de la tradición de la política brasileña de buscar siempre en su historia un acuerdo político desde arriba que implica, en la mayoría de los casos, la impunidad para los implicados en los delitos. Otro punto importante de la detención de hoy es que la justicia da una señal clara al Congreso, que en la Comisión Parlamentar de Inquérito que está en curso viene caminando a pasos de tortuga y coquetea, al parecer, con la conciliación.
El día del balotaje entre Bolsonaro y Luis Ignacio Lula da Silva, ese 30 de octubre, la Policía de Carreteras realizó numerosos controles y cortes en el noreste del país.
Lula tenía una clara ventaja en las encuestas, pero debido a estas acciones, muchos electores no pudieron llegar a sus colegios electorales.
Además, Vázquez desobedeció una orden del Tribunal Supremo Federal para que deshiciera los bloqueos inmediatamente, los cuales se mantuvieron.
Un día antes de los bloqueos, Vázquez usó sus redes sociales para pedir que se votase a Bolsonaro, aunque borró el mensaje a los pocos minutos.
Ante el peso de las acusaciones, Raimundo definió al ex jerarca policial como un típico empleado de estructuras burocráticas que padece una especie de ceguera moral.
Silvinei Vázquez me parece, además, si se prueban las acusaciones, claro, un típico empleado de estructuras burocráticas que mezclan, por un lado, la posibilidad de complacer a sus superiores y, en consecuencia, ascender en la carrera profesional. Por otro lado, asumen una especie de ceguera moral que les lleva a obedecer la orden y situarla por encima de la propia ley, algo muy propio de los regímenes excepcionales, como se ve claramente en el régimen nazi de Hitler, por ejemplo.
Además de Vázquez, también están siendo investigados otros 7 directivos de la Policía de Carreteras por su presunta participación en el esquema.
Según la Policía Federal, los delitos investigados incluyen prevaricación, violencia política y obstaculización de la votación, un delito previsto en el Código Electoral.
Con este panorama, el analista se refirió a los posibles escenarios que se abren para los investigados, en donde sostuvo está en juego la democracia de Brasil.
En cuanto a las posibles condenas, pueden ir desde sanciones administrativas y arrestos hasta pérdidas de cargos públicos. Pero lo más importante, creo yo, es la justicia, es que la justicia está haciendo las investigaciones buscando castigar efectivamente a los culpables. Lo que está en juego es la propia democracia brasileña, más que cualquier otra cosa.
Escuchábamos a Licio Raimundo, profesor de Economía Internacional de las Facultades de Campinas.
Horror.
Un naufragio de migrantes frente a la isla italiana de Lampedusa dejó al menos 41 muertos.
Cuatro personas rescatadas llegaron en la mañana de este miércoles 9 a la isla.
La embarcación partió la semana pasada desde Túnez y luego de 6 horas en el mar, volcó a raíz de una gran ola.
Los cuatro sobrevivientes, dos hombres, una mujer y un niño, son originarios de Costa de Marfil y Guinea Conakry, informaron autoridades locales.
Solo 15 de los migrantes llevaban chalecos salvavidas, pero se ahogaron igualmente. Esto lo informó la Organización Internacional de las Migraciones.
El centro de acogida de migrantes de Lampedusa cuenta con una capacidad para 300 personas. Sin embargo, al lunes 7 había cerca de 2.500.
Según el Ministerio del Interior del país europeo, en lo que va del año y hasta el 4 de agosto, desembarcaron unos 92.000 migrantes en las costas nacionales.
Esto ya es el doble del mismo periodo del año anterior.
En los primeros 8 meses de 2023, más de 1.800 personas murieron al intentar cruzar por el mar desde el norte de África hacia Europa.
Recta final.
Ecuador elegirá presidente el próximo 20 de agosto y todas las encuestas marcan como favorita a la fórmula de la Revolución Ciudadana.
El binomio conformado por Luisa González y Andrés Arauz aventaja por varios cuerpos a las restantes 7 fórmulas presidenciales.
Así lo explicó en órbita el analista político y periodista ecuatoriano Edison Pérez, quien afirmó que la otra certeza que se tiene es que 4 aspirantes se disputan el segundo lugar.
El próximo 20 de agosto los ecuatorianos asistiremos a las urnas para elegir a las nuevas autoridades, presidente, vicepresidente y 137 asambleístas que nos representarán en el Pleno Legislativo. Hay 8 binomios que han sido calificados por el Consejo Nacional Electoral, 8 aspirantes a ocupar el solio presidencial, y hay una certeza entre todas las encuestadoras del país. Hay un binomio que se lleva la primera intención de voto, que es el binomio de la Revolución Ciudadana, que está conformado por Luisa González y Andrés Arauz. Hay otra certeza en las encuestadoras, que dicen que el último de los aspirantes que tiene menos del 0.5% de intención de votos es el señor Bolívar Armijos. Adicional a eso, hay 4 aspirantes que se disputan el segundo lugar. El señor Jan Topic, el señor Otto Sonnenhosner, Yacu Pérez y también Fernando Villavicencio. Los 4 aspirantes al solio presidencial dicen que ellos tienen la segunda opción y que llegarán a la segunda vuelta electoral, donde prevén ganar al correísmo en el balotaje. Todo eso está por verse. El 20 de agosto, después del proceso electoral, sabremos cuál es la decisión democrática de los ecuatorianos.
En las últimas horas, el Consejo Nacional Electoral realizó el sorteo para el debate presidencial que tendrá lugar el próximo domingo 13 de agosto.
En el evento estarán presentes los 8 aspirantes presidenciales en un debate estructurado en 5 bloques temáticos.
Los presidenciables marcarán posición sobre seguridad, economía, política social, democracia y sostenibilidad.
Al respecto de los temas del debate, Pérez indicó que los que generan más expectativa son la seguridad pública, las perspectivas económicas y las políticas sociales.
Están 5. Entre los más importantes, sin duda alguna, es el de seguridad, el de régimen económico o política económica, pero también sobre política social, la inversión que el próximo gobierno tendrá que realizar en esta materia. Seguramente cada uno de los candidatos de los binomios presidenciales que en el debate tendrán que responder a estos ejes temáticos se concentrarán sus propuestas de trabajo en el tema de seguridad, porque lamentablemente el Ecuador pasó de ser el segundo país más seguro en la región, con una tasa de apenas 5 homicidios por cada 100.000 habitantes, a convertirse después de 8 años en el país más peligroso del mundo, a tal punto que Guayaquil y Esmeraldas son las ciudades más peligrosas del mundo, no solo de la región, sino del mundo, con una tasa de homicidios de 29 asesinatos por cada 100.000 habitantes. Ese es un tema súper particular en el que cada uno de los candidatos presidenciales concentrarán sus ejes de trabajo. Y datos no menores como la generación de empleo y, por supuesto, la inversión en lo social, dadas las consecuencias de la crisis política y económica que vive el país.
Las elecciones del 20 de agosto se desarrollarán en un clima de apatía bastante extendido en Ecuador.
Así lo afirmó en contacto con En Órbita el periodista ecuatoriano Juan Carlos Cabezas.
El periodista sostuvo que la campaña estuvo marcada por la interacción a través de las redes sociales y por la inseguridad ciudadana.
La apatía del electorado es un tema que no se ha roto. La campaña básicamente ha sido por redes sociales. Y las interacciones están mediadas justamente por este fenómeno tan difícil y disperso que son los troles y demás. La apatía de la ciudadanía se basa también en que el problema que vivimos no solo es económico y político, sino de seguridad. Y realmente sobre lo mismo, las estrategias que nos ofrecen, excepto Luisa González, tienen que ver con temas de orden militar, armamento, estrategias de ofensiva, fuego cruzado, y nada respecto a solucionar el tema desde la raíz, es decir, encontrar las motivaciones detrás de esta violencia y tratar de acercarse a las zonas más conflictivas con programas sociales. No hay eso excepto en el discurso de Luisa González, lo cual establece una gran diferencia. Sin embargo, en un año y medio también hay que ver hasta dónde se podría avanzar con una estrategia de tratar de hacer resurgir a estas poblaciones del control que están sometidas por parte de bandas narcodelictivas allá en esa zona, sobre todo Esmeraldas, Guayas y algunas otras provincias. Entonces, también está acusada por esa variable de tiempo. Sin embargo, las propuestas en este sentido únicamente atentan a confinarlos, a cambiar el modelo coercitivo aquí en el país, a tratar de enfrentarlos directamente con Fuerzas Armadas, pero no hay una reconversión de esto a partir de una visión social.
Escuchábamos al periodista ecuatoriano Juan Carlos Cabezas y antes al analista político y periodista ecuatoriano Edison Pérez.
Conflicto.
Rusia denunció que Polonia planea crear una unidad regular polaco-ucraniana para ocupar el oeste de Ucrania.
El ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu, dijo que los países occidentales están en guerra indirecta contra Moscú.
Entre estos, Estados Unidos, que agrava el conflicto al suministrar a Kiev armas cada vez más letales.
El jerarca dijo que Polonia se ha convertido en el principal instrumento de la política militar antirrusa de Washington.
Varsovia inició compras a gran escala de armamento a Estados Unidos, Reino Unido y Corea del Sur.
El presidente ruso, Vladimir Putin, declaró en julio que Polonia pretendía formar una coalición en la OTAN para intervenir directamente en la crisis de Ucrania.
El mandatario dio instrucciones a los servicios de seguridad nacionales para vigilar estos planes.
El Ministerio de Defensa ruso aseguró que las amenazas a la seguridad militar del país, desde Occidente y Noroccidente, se han multiplicado.
En tanto, fuerzas ucranianas bombardearon con municiones de racimo Donetsk y otras ciudades.
El alcalde de la capital de la República Popular de Donetsk, Alexei Zulemsin, informó que dos adultos y una niña murieron y varios civiles quedaron heridos.
El 20 de julio, el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, confirmó que las bombas de racimo ya estaban desplegadas en Ucrania.
El jerarca afirmó que fueron utilizadas de manera adecuada y eficaz.
El presidente ruso declaró que si se utilizan contra su país, Moscú se reserva el derecho de tomar medidas recíprocas.
Devastación.
En Pekín ya son al menos 33 las personas fallecidas por las inundaciones.
Las autoridades de la capital de China informaron que 5 de los fallecidos eran rescatistas. Además, hay 18 personas desaparecidas.
Los últimos días de precipitaciones golpearon las montañas al oeste de Pekín, donde se derrumbaron 59.000 casas y casi 150.000 resultaron dañadas.
Más de 15.000 hectáreas de cultivos quedaron anegadas.
Decenas de carreteras sufrieron daños, junto con más de 100 puentes, según señaló la alcaldía este miércoles 9 de agosto.
Otras zonas del país registraron inundaciones en gran medida por el paso del tifón Doksuri, que dejó durante el fin de semana decenas de muertos y desaparecidos.
Las violentas lluvias golpearon el norte de China desde finales de julio.
Las inundaciones más destructivas en la historia reciente de la potencia asiática fueron en 1998.
El saldo fue de 4.150 muertes, la mayoría en la cuenca del río Yangtze.
Definiciones.
En Argentina se realizan los actos finales de campaña para las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias, las PASO, del domingo 13 de agosto.
Entre este miércoles 9 y el jueves 10, los candidatos provinciales y nacionales realizan los últimos mitines a lo largo del país.
El precandidato oficialista y ministro de Economía, Sergio Massa, culminará su campaña el jueves en el Teatro Argentina, en La Plata.
En esa localidad, a su vez, cerrará el precandidato de la oposición y actual jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta.
Entre las varias actividades de la campaña, todos los preaspirantes se reunieron con el embajador de Estados Unidos en Argentina, Mark Stanley.
Desde su llegada en enero de 2022, el diplomático mantuvo encuentros con referentes del gobierno, como con la vicepresidenta Cristina Fernández.
Sputnik conversó con el politólogo argentino Jair Sibel.
Sin lugar a dudas, el alto perfil de Stanley tiene que ver con una estrategia, por un lado, de posicionamiento mediático, pero también de intervención directa de la embajada estadounidense en Argentina. En el último tiempo, de hecho, ha sostenido reuniones con todos los candidatos presidenciales que así lo han dispuesto. Inclusive recibió el rechazo de Juan Grabois y tuvo que acercarse para reunirse con él en la sede que el candidato de Unión por la Patria propuso. Evidentemente, responde a un intento de la embajada de Estados Unidos de recuperar un terreno que ha perdido ante la intervención de China, que es el principal socio comercial de la abrumadora mayoría de los países de Latinoamérica. También tiene que ver, por supuesto, con un cierto interés de la gestión de Joe Biden de entablar relaciones más amigables con la región de Latinoamérica, una región a la que Estados Unidos ha considerado históricamente su patio trasero. En ese sentido, se diferencia de gestiones anteriores en el intento de construir un tono más amable con los diferentes actores de la sociedad. Recordemos que también se ha reunido con la propia vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y también mantiene un buen diálogo con los candidatos de la oposición. Ha tenido la capacidad de mostrar una capacidad de articulación con los diferentes actores, tanto del peronismo como de la oposición.
Para el entrevistado, el vínculo de Argentina con China preocupa a Washington por la participación de empresas chinas en la explotación de recursos naturales.
Y asimismo por la colaboración de la potencia asiática con el país sudamericano en materia financiera.
Por supuesto que el uso y la explotación de los recursos naturales argentinos son algunos de los principales temas en agenda que tiene el embajador de Estados Unidos, pero también tienen que ver con los vínculos comerciales con el sector energético y, por supuesto, con lo que tiene que ver con la explotación del subsuelo y el lecho marítimo argentino. Pero desde ya que parte de estos diálogos están motorizados por intentar compensar el avance de China, sobre todo en materia de vinculación financiera y comercial. No es azaroso que el último pago al FMI se haya hecho con yuanes a través de las gestiones del ministro de Economía, Sergio Massa. Esto indica que Argentina está rompiendo con cierta lógica hegemónica de la primacía del dólar y empieza a acercarse al gigante asiático. Esto para Estados Unidos, tanto públicamente como en las reuniones bilaterales que mantuvo el embajador con distintos representantes del gobierno argentino, implica una preocupación para los representantes estadounidenses, que lo que buscan es seguir teniendo bajo su égida el dominio financiero de Argentina. De hecho, parte de los acercamientos del último tiempo entre el gobierno argentino y la gestión de Joe Biden tienen que ver con la necesidad de que los demócratas presionen a sus representantes en el FMI para que tengan ciertas consideraciones con Argentina en términos del pago de la deuda.
De acuerdo con el analista argentino, el gobierno de Joe Biden y el Partido Demócrata apuestan al triunfo de candidatos más moderados.
Hoy en día, la administración de los Estados Unidos, encarnada en Joe Biden y en el Partido Demócrata, apuesta por el triunfo de los candidatos más moderados, tanto Horacio Rodríguez Larreta, el alcalde de la Ciudad de Buenos Aires, como el ministro de Economía, Sergio Massa. Lo que buscan evitar es el triunfo de una candidata como Patricia Bullrich o un candidato extremista como Javier Milei, que podrían alinearse más fácilmente con las posiciones de Donald Trump. El interés del Partido Demócrata es que en Argentina haya estabilidad, un gobierno que garantice cierta previsibilidad económica y algunas concesiones en materia de derechos, tanto de mujeres como de minorías. Entonces es evidente que la apuesta de la embajada estadounidense tiene que ver con un triunfo del ala moderada de Cambiemos, encarnado en Horacio Rodríguez Larreta, o del ala moderada del peronismo en la figura de Sergio Massa, expresando cierta continuidad del programa económico y la posibilidad de que gane un peronismo que administre el statu quo, pero no rediscuta las correlaciones de fuerza o la redistribución del ingreso en nuestro país.
Escuchábamos al politólogo argentino Yair Cibel.
Con lupa, una mirada a la vida social y política de la región.
Seguimos en órbita y nos comunicamos ahora con la corresponsal de Sputnik en Cuba, Danay Galetti, quien estuvo de visita en una finca donde se elaboran harinas artesanales, que además fueron premiadas. ¿Cómo te va, Danay? Bienvenida.
Hola, Martín. Un abrazo para ti y para Ale. Sí, efectivamente, fui a esta finca y les voy a contar sobre una novedosa producción. Y bueno, los saludo a ustedes y a los amigos oyentes desde la calurosa Cuba.
Qué gusto recibirte aquí desde la fría Montevideo, Danay. Contanos de estos productos. ¿Qué tipo de harinas son las que se elaboran y por qué recibieron un premio?
Sí, Ale, mira, son harinas elaboradas con yuca, arroz, plátano y coco. Reciben la medalla de oro por su calidad superior en la segunda Feria de Desarrollo Local de La Habana, pues, la segunda edición de este evento, celebrada en el pasado mes de julio. La marca se llama Bacoreto. Es una mezcla de palabras, de fantasía, no tiene un significado real. Y resulta un emprendimiento que surge a finales del año 2020 en el contexto de la pandemia COVID-19 y, bueno, las medidas de aislamiento asociadas a esta crisis epidemiológica. En ese momento, el dueño, el presidente de este grupo, que tiene como formación diseñador, se llama Gabriel Pérez, conocido como Gabo Pérez en las redes sociales, vendió todas sus pertenencias en La Habana y se establece junto a su familia en una finca en Guanabacoa, que es a las afueras de la capital cubana. Ahí en ese pedacito de tierra ya existían sembrados árboles frutales, pequeñas siembras de viandas y hortalizas, que inicialmente eso debía abastecer un pequeño restaurante administrado por él en el municipio de Centro Habana. Pero todas estas restricciones de la época respecto a los suministros, el acceso también que existían a esos espacios, determinan el cierre de ese lugar gastronómico y, bueno, se vieron en la necesidad de concentrar todos sus esfuerzos en la finca. Comienzan entonces la búsqueda de variantes para sobrevivir el año entero. Él me explicaba que no todos los cultivos se dan en determinadas épocas del año, entonces debían buscar la manera de tener sostenibilidad en esas producciones el año entero. Y la familia ya tenía algo de experiencia en el uso consciente de los alimentos, pero fueron precisamente la sabiduría popular, esa conversación con los vecinos, la que le da las perspectivas interesantes a la hora de producir en ese espacio de tierra. Se les prende la chispa, me dice Gabo Pérez, de aprender a conservar víveres sin la necesidad de electricidad, podrán imaginarse, y más bien con lo que tenían a la mano. Entonces, bueno, les invito a escuchar a Ale Martín un fragmento de esta entrevista en la que, bueno, nos cuenta sobre las características precisamente de las harinas producidas con todos estos cultivos.
Todos tienen algo en común. Primero que son, que no contienen gluten, ¿ok? Ya a partir de ahí ya es una propiedad bastante importante. Luego que tienen las vitaminas, las proteínas, los minerales que tienen, que ya, o sea, que traen de la misma planta, ¿no? Tanto la yuca, como el plátano, como el arroz, como el coco. O sea, son alimentos que normalmente estamos consumiendo en nuestra vida diaria, solo que están como harina.
Danay, ¿el negocio se dedica solamente a la producción de estas harinas o también hay otro tipo de productos?
Martín, la idea es que sea cero residuos. Por tanto, además de las harinas, ellos trabajan con los derivados. Entre ellos fabrican aceite de coco, vinagre de plátano, almidones de yuca, unas galletas sabrosísimas horneadas precisamente con las mezclas de las harinas y té de hierbas aromáticas. Como te decía, el interés es aprovechar la mayor cantidad posible de materias primas.
Qué buena iniciativa, Danay. Ya pasaron 3 años desde que Gabo Pérez se mudó para esa finca desde La Habana y comenzó con este emprendimiento. ¿Qué te contó de esos primeros tiempos?
Bueno, imagínate que el primer paso fue la puesta en marcha de un inventario de todo el ecosistema y la investigación sobre el aprovechamiento al máximo de los recursos. O sea, con qué contaban, qué medios tenían, qué producciones había. También tuvieron que acondicionar el lugar. Una de las entrevistadas, Yamira Muñoz, que funge como vicepresidenta del emprendimiento, contó que cuando llegaron prácticamente solo existía una casita de cartón. Entonces les propongo escuchar lo que ella nos contaba sobre este tema.
Primero tuvimos que organizarnos en cuanto a toda la plantación, áreas exteriores, cómo íbamos a trabajar, qué íbamos a sacar, administrar, o sea, hacer todo un IPB, por así decirlo, de todos los bienes que teníamos para poderlo administrar. Fue una primera cosa. Luego empezar a el lugar. Hubo que demoler, se derrumbó gran parte y lo otro se demolió totalmente y comenzar de cero. Esto es una construcción que comenzó de cero. Comenzamos a construir, en este caso a pie de obra siempre mi hermano, ahí construyendo poquito hoy, otro poquito mañana, hasta lograr lo que se ve hoy. El cambio ha sido inmenso.
Fue una etapa además de pruebas diversas, hasta que bueno, llegan a las harinas y la constitución del proyecto. El propio Gabo me decía que hicieron un biopolímero, que lograron llegar a la mezcla y que el gato se comió la mezcla, o sea que fue continuamente un sistema de prueba y error. De una manera graciosa me lo cuenta porque es que fue de verdad una investigación durante año y algo. Entonces Gabo Pérez también me explica en qué momento se encuentran ahora mismo después de todos estos premios, una licencia sanitaria, entonces propongo escucharlo, Ale.
Lo primero fue como ponernos en el mapa, o sea, que las personas supieran que nosotros existíamos, legalizar todo, crear la ruta, ¿no?, para poder colaborar con centros de estudio, centros especializados del país. Ya esta segunda parte sí es más concentrada en personas que viven con diabetes, por ejemplo. Okay. Hace poco fuimos al Instituto de Endocrinología, que está en el PEDA, para conversar nuestra disposición de colaborar. Nos interesa muchísimo atender a las personas que conviven, ¿no?, con la celiaquía, y pudiera ser también personas que tengan alguna condicionante de alimentación, ¿sí?, en la que no pueden añadir a su dieta diaria o semanal el gluten. Va por ahí.
Danay, estamos hablando de una producción artesanal que obviamente lleva tiempo, lleva dedicación. ¿Cómo es el proceso?
Sí, muchísimo, Martín. La actividad en la finca y como en casi todos los lugares así de campo en Cuba empieza sobre las 5 de la mañana. Como decimos aquí, con el cantío del gallo. O sea, es como el aviso para ya levantarte y empezar a hacer las labores. En el caso de ellos, lo primero que hacen es la limpieza del secadero del túnel solar, que lo realizaron ellos mismos, y bueno, donde ocurre el proceso de deshidratación que resulta en estas harinas y bueno, de otros espacios dentro de la casa, así como la revisión de los instrumentos que deben emplear durante el día. Esto es vital porque ellos trabajan con alimentos y más con alimentos para personas con condicionamientos y requerimientos especiales en su dieta. Entonces te propongo, Martín, escuchar nuevamente a Yamira Muñoz explicar cómo es la jornada, cómo transcurre un día en esa finca a las afueras de La Habana.
Luego de todas esas funciones, bueno, entonces comenzamos con lo habitual, que sería ya si hay materia prima en bruto, comenzar el lavado, pelado, picado de la materia prima y luego pasarlo acá para hacer la selección y llevarlo a secadero. Después del secadero, entonces ya estamos, si en el mismo día se puede llevar algún otro producto, se lleva. Si no, sencillamente se continúa aquí con la que ya tenemos, haciendo revisión, empaquetando, viendo los pedidos, hasta el final del día, que se hace extenso. Y si es 7 de la noche, 8 de la noche, generalmente estamos todavía limpiando, organizando, viendo que todo esté en óptimas condiciones.
Yamira señalaba que una parte del trabajo es la organización de los pedidos, pero ¿qué pasa con el después, Danay? ¿Dónde se comercializan estas harinas?
Ale, imaginarás que llevar un proceso, llevar un negocio como este determina o de una serie de requerimientos, o sea que no es una cosa, como decimos en Cuba, de coser y cantar. Entonces, hasta el momento, ellos solo producen por encargo y, bueno, fundamentalmente el contacto es mediante redes sociales o aplicaciones de mensajería para la definición de qué tipo de producto ellos necesitan. Y la producción tampoco es que sea algo fácil, es una serie de procesos que llevan condiciones especiales para materializarse. La marca cuenta, ya un poquito la obtuvieron, con una licencia sanitaria y avanza entonces en una firma de un contrato de servicio con el Instituto de Investigación de la Industria Alimentaria para la obtención de información nutricional de cada una de estas harinas artesanales. Una vez ellos tengan esos registros, van a solicitar los servicios al Instituto Nacional de Higiene, Epidemiología y Microbiología. Y bueno, posteriormente certificar las harinas según los valores y los requerimientos para la venta, tanto en territorio nacional como para la exportación. Gabo me decía que, por ejemplo, hay tiendas que, bueno, que solo precisaban de esta licencia sanitaria, pero hay otras todavía con un nivel mayor de complejidad y exigencias que sí te piden esta certificación.
Claro. Danay, ¿qué impacto tuvo este proyecto productivo en la vida de los vecinos allí en la zona de Guanabacoa?
Bueno, imagínate que cambió un poco la cosmovisión del lugar donde vivían o donde viven vecinos desde hace más de 20 años. El equipo, vaya, sobre todo desde el mismo equipo de trabajo, que incluye a trabajadores y colaboradores. Ellos dicen que más que trabajadores, que son apenas tres, los vecinos se han convertido, devienen en colaboradores del proyecto. Por ejemplo, tienen una madre con dos niños pequeños, cuya función radica en el procesamiento del plátano desde su casa y la entrega del mismo ya listo para el secadero. O sea, que ella puede cumplir con las funciones en su hogar, atender a sus hijos y además trabajar en este proyecto de desarrollo local. Otra de las trabajadoras, que es María Pérez Corrales, ella sí va al lugar, era ama de casa y ahora tiene una jornada sobre las 3 de la tarde, regresa a su casa y se ocupa de su propia finca. Incluso la finca que mantiene con su esposo es una de las suministradoras de los plátanos para la elaboración de estas harinas. Ella contó a Sputnik que está aprendiendo mucho, especialmente en la fabricación de objetos artesanales a partir de las fibras de plátano, porque esa fue otra de las partes de este proyecto. Cuando les contaba de esta investigación, ellos se dedicaron a hacer carteras, sombreros y cestas a partir de las fibras de plátano, pero demoraba muchísimo, y es cuando pasan ahora a la preparación de las harinas, donde interviene María, me habló de lo agradecida que está, de cómo emplea su tiempo en aprender cosas nuevas, incluso a su edad.
Vivo aquí cerca, mis compañeros me han enseñado a muchas cosas, he hecho harina, lo único que no han dado es en el coco, pero bueno, luego también saco la harina de coco, saco la harina de arroz, ahora estoy haciendo esto, porque bueno, como están, sí me piden ayuda, y yo muy contenta estoy en mi trabajo, ya hace un año ya, todos nos ha ido muy bien, todos los compañeros que han venido aquí se han quedado encantados, se han quedado, ¿para qué te voy a decir, mi amor? Y de verdad me siento contenta. Yo, la verdad, nunca la he probado. Pero bueno, la probé. Igual que la harina de arroz, la harina de yuca. Bueno, han hecho cosas como el maní y todo han quedado perfecto. Gaby me enseñó a hacer sed. Y yo las hice. Aquí vinieron también unas muchachas de televisor, eso. Tiraron fotos de las cestas, de las carteras. Ay, pero de verdad que tú aprendes de todo. Dije, no, yo, a mí me enseña cualquier cosa y yo aprendo rápido, mi amor.
Aplausos para estas mujeres cubanas y medalla de oro entonces para estas harinas elaboradas con yuca, arroz, plátano y coco. Danay, muchas gracias por este completo informe.
Así mismo, gracias a ustedes entonces, los abrazo y les devuelvo la señal y esperando un nuevo contacto para contarles un poco más de la realidad cubana y precisamente de cómo lograr todas estas alternativas para un poco sortear la escasez y los efectos provocados por otras condicionantes externas. Entonces nada, un abrazo y esperando un nuevo contacto de ustedes.
Claro que sí, era Danay Galetti, corresponsal de Sputnik en Cuba.
Hasta aquí En Órbita.
Pueden escucharnos todos los días en vivo a las 18 hora de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por SputnikNews.lat.
En Órbita.